Vamos ya con la entrevista política de este lunes 10 de diciembre y hoy tenemos con nosotros, como les adelantábamos hace algunos minutos, a Uxue Barcos, el portavoz de Geroa Bai en el Congreso de Madrid. La tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Uxue.
Uno, Bai.
Bueno, parece que el ministro Wert rebaja un poquito su discurso, pero sigue con la reforma educativa. ¿Qué opina sobre ella?
Bueno, pues siguiendo con el símil taurino del ministro Wert, efectivamente no devuelve a los corrales una ley que, francamente, por muchos motivos debiera ser devuelta sin mayor dilación. Por muchos motivos, que es primero el utilizar cada cambio gubernamental y fundamentalmente aquellos con los que los dos grandes partidos del Estado, Partido Popular o Partido Socialista, cuentan con mayoría absoluta para llevar a cabo, bueno, pues las mayores imposiciones en un terreno que debiera ser absolutamente ajeno a la imposición partidaria, como es la educación, ¿no? Y en segundo lugar, porque se ha utilizado en este caso algo, en fin, tan importante en la construcción de una sociedad como es la educación, pues como señuelo de bronca partidaria, en este caso esencialmente con Cataluña, no solo, pero esencial y fundamentalmente con Cataluña.
Bueno, lo cierto es que a día de hoy, hablaba ahora de Cataluña, en Navarra, teniendo en cuenta cómo está el tema de la euskera, difícil sería imaginarse un panorama mucho peor, ¿no? No sé cómo afectaría todo esto en Nafarroa.
La verdad es que uno desde Nafarroa tiene la tentación de decir sí, que se aplique, pero claro, que se aplique con la misma intensidad en cualquiera de las dos lenguas. Es decir, que aquello que tanto se afanan en defender, tanto en la comunidad foral como en el conjunto del Estado, uno, pues los estamentos más expresivos o representativos de la derecha, de defender la libertad de elección de los padres, un concepto con el que creo que todos estaremos absolutamente de acuerdo, pero como digo, en esa defensa que se hace en ocasiones ultramontana desde la ultraderecha, ya nos gustaría que en Navarra se pudiera llevar a cabo, por ejemplo, cuando cualquier ama o aita, padre o madre, en zonas definidas como no vascófonas por la ley del vascuence, deciden que quieren educación de euskera y en red pública para sus hijos. Por lo tanto, en fin, uno a veces tiene la tentación, efectivamente, de agarrarse a esos argumentos para defender lo propio. Pero creo que haremos mejor si lo defendemos desde la libertad, desde la democracia plena y real, y desde la construcción racional y razonable de la sociedad. Y, por lo tanto, en que nos asiste el derecho y no la imposición.
Por cierto, el jueves pasado, 6 de diciembre, Geroa Bai, al igual que otras formaciones políticas, no estuvo presente en ese acto oficial que tuvo lugar en Madrid con motivo del Día de la Constitución Española. ¿Opina Uxue Barcos que la Carta Magna Española está caducada?
Bueno, la no presencia no tiene tanto que ver con la caducidad o no de la Constitución, sino, bueno, como por la posición política que creo que quienes representamos posiciones como la de Geroa Bai y otros tantos hemos expresado siempre para con una Constitución que fue impuesta, ¿no? Y que se hizo de espaldas a determinados posicionamientos políticos que debían estar representados en el conjunto del Estado. Esa es la posición política. En definitiva, es una ausencia de tanto contenido político como las presencias, pero claro, de signo contrario. En cualquier caso, es cierto que la Constitución española, una Constitución que en aquel momento tenía, en fin, mucho importante y mucho de valiente, pues no deja de ser una norma escrita bajo ruido de sables, escrita bajo las imposiciones también de un ejército que seguía y estando muy presente en la vida política de aquella sociedad y, por lo tanto, tiene que adaptarse. Claro que sí, sigue teniendo algunos valores sociales que yo creo que son importantes, en fin, siguiendo un poco el símil del juego que antes nos proponíamos, pues aún a veces se tiene la tentación de acogerse a la Constitución española para recordar que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. En ese sentido, tiene algunos valores sociales que seguramente algunos de los del conjunto de la sociedad no supieron entender y que hoy adquieren una vigencia y una dimensión muy, muy especial, pero no deja de ser menos cierto, como digo, que es una Constitución que tiene ya mucho, no solo de caduca, sino que nacía ya con algunos defectos como el que señalaba, ¿no? Es una Constitución que se redactó en gran medida bajo miedo al ejército.
Y le tengo que preguntar sobre una noticia que es portada hoy de Diario de Navarra, no sé si habrá tenido tiempo de leerla. La cuestión es que el presidente de Caja Navarra, desde hace bien poquito más, José Antonio Asiain, que es del PSN, presidente de la CAM, ha denunciado un intento de chantaje económico en el que Cervera, del PP, resultó implicado. Bueno, ¿cómo ve Uxue Barcos toda esta cuestión? No sé si ha tenido opción de leer la noticia.
Sí, he tenido, porque como comprenderá, desde el punto de la mañana soy una buena aficionada a la radio, yo creo que todas las radios lo estaban dando y lógicamente pues he entrado enseguida a leer la noticia. Bueno, vamos a ver, aquí hay muchas reflexiones que hacer. La primera, y a mí me asaltaba un poco, era esta sensación de vodevil que a veces adquiere la política navarra, o determinado ámbito de la política navarra. Como digo, vodevil que podría mover a risa si no fuera pues porque la circunstancia y la situación económica es la que es, ¿no? Y porque estamos hablando de una de las herramientas fundamentales para cualquier territorio foral, como lo era en este caso la herramienta financiera de Caja Navarra, que hoy ha desaparecido absolutamente del mapa de nuestra comunidad, ha desaparecido todo rastro, salvo este tipo de rastros que todavía quedan. Bueno, por centrar la cuestión, y yo creo que sobre todo por centrarnos en la materia más seria, yo creo francamente que ya casos como este exigen la presencia de la Fiscalía para investigar seriamente. Yo se lo reclamaba recientemente al fiscal general del Estado en comparecencia la pasada semana en el Congreso de los Diputados, que hombre, que una entidad financiera que a diciembre de 2009 reconoce un patrimonio, un valor patrimonial de 1.300 millones de euros, en octubre de 2012, en el canje de acciones con la Caixa, queda con un valor patrimonial que no llega a los 300, es decir, en tres años una pérdida de 1.000 millones de valor patrimonial, creo que exige una investigación, cuando menos para dejar las cosas tranquilas y para que, en fin, cuando menos y en el mejor de los casos, para decidir y dirimir que no ha habido nada contrario a una práctica razonable y legítima, ¿no? Esto ya yo creo que, en fin, solo hace, más no hace, sino redundar e insistir en la necesidad de que se tomen cartas en el asunto y desde el Ministerio Público se empiece a investigar lo ocurrido en una entidad de estas características que, como digo, está pues bueno en sus estertores ofreciéndonos vodeviles tan tristes como este que hoy ocupa la portada y que seguramente va a ocupar muchas portadas y muchos minutos de la actualidad y muchos cafés de la opinión pública navarra hoy.
Y en el trasfondo de todo esto, lo comentaba también ahora mismo Sue Barcos, en el trasfondo todo lo que está ocurriendo con la CAN, con la Caja de Ahorros de Navarra.
Efectivamente, por eso digo que, en fin, más allá de que se haya producido o no, cosa que de verdad a mí me resulta tan difícil de creer, que haya habido un intento de extorsión por una cantidad, en fin, de una manera tan burda y tan fácilmente, no lo sé. La verdad es que en este sentido el diputado del Partido Popular, Santiago Cervera, aducía, según he leído en la información, que en fin, él había sufrido también un chantaje, pues quizás sea verdad, no lo sé, vamos a verlo. Pero de trasfondo queda efectivamente la desaparición de una herramienta financiera fundamental para un sistema fiscal como son en este caso los forales, como es el del territorio navarro, que comparte con el resto de territorios vascos, en Egualde, una herramienta financiera fundamental que hemos perdido de la noche a la mañana sin que se haya explicado al conjunto de la ciudadanía navarra. No me valen las explicaciones que digo una y otra vez desde UPN, señalar que se trata de una entidad privada. No, era una entidad creada desde las instituciones navarras en su día como aporte, como apoyo, como herramienta esencial, como digo, para el devenir y para el desarrollo de nuestro propio sistema fiscal. Y por lo tanto, merece una explicación. Está también, como digo, ese descalabro en el valor patrimonial de la entidad que ha pasado de valer 1.300 millones a valer menos de 300 millones de euros. Está, por supuesto, y cómo no, todo, en fin, el caso que hemos conocido a lo largo de todo este tiempo de sobresueldos, que no dietas, de sobresueldos, seguramente, sujeto a ley todo el proceso, pero desde luego es una práctica bancaria menos que ética, ¿no? Y por lo tanto quedan, como digo, muchas cosas que investigar, muchas cosas que analizar y sobre todo muchas explicaciones que dar al conjunto de la opinión pública navarra.
Hablando de la situación política en general en Nafarroa, el PSN abandonaba ya hace tiempo ese gobierno de coalición con UPN, hace un par de semanas se rechazaban los presupuestos presentados por Unión del Pueblo Navarro por Yolanda Barcina, algo que no sucedía hace bastante tiempo. ¿Ve a Yolanda Arcidena más sola que nunca en estos momentos?
Sí, y no solo en el seno del Parlamento, sino incluso en su propio partido. Ayer mismo conocíamos en la crónica política en torno a Unión del Pueblo Navarro que existen, cuando menos, tentaciones de disputarle la presidencia de UPN. por parte de algunas personas afines al actual presidente del Parlamento de Navarra, el señor Alberto Catalán. Por lo tanto, sí, más sola que nunca, pero tampoco nos confundamos con las posiciones del PSN. Ese mismo PSN que efectivamente acaba de tumbar los presupuestos de Yolanda Barcina, es el PSN que está pactando con el grupo de Yolanda Barcina una reforma fiscal que en el fondo, en esencia política, pues tiene una enorme trascendencia, no diré yo mayor que la de unas cuentas presupuestarias, pero desde luego sí tiene mayor pozo y mayor capacidad de penetración, ¿no?, en el tiempo, en lo que es el ejercicio de la política desde las herramientas económicas. Y por lo tanto, yo estos gestos del PSN creo que nos debieran tener bastante escaldados y escamados al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, porque ya conocemos lo que es, en fin, quitar o dar con una mano lo que es quitar con otra. Desde luego, UPN y PSN siguen pactando mucho y muchas cosas en el seno de la política navarra. A eso me refiero una y otra vez cuando, en fin, algunos cantos de sirena hablan de adelanto electoral, y yo insisto en que no existen todavía mimbres para plantear un gobierno alternativo serio, duradero, fiable, con capacidad al gobierno de UPN, al gobierno de ese régimen que se ha instalado en Navarra. Y no existe porque, mire, en estos momentos mismo, en el Parlamento de Navarra, tenemos la mayoría aritmética parlamentaria que nos permitiría, acometer una tarea de esas características, que nos permitiría presentar un gobierno alternativo. Seguramente lo que no tenemos es la mayoría política, porque en el PSN todavía no está esa mayoría política definida.
Por lo tanto, en estos momentos no es favorable un adelanto electoral, Xabier Arcos.
No, vamos a ver, yo creo que la gente lo está demandando, una gran parte de la ciudadanía, y por lo tanto habría que responder a ello. Lo que digo es que en el estamento político o al estamento político nos corresponde trabajar para crear los mimbres necesarios de un gobierno alternativo capaz y duradero.
Bueno, una última cuestión, nos queda poquito tiempo. Esta semana lo que está también centrando el debate en torno a la resolución del conflicto es el espacio, el marco en el que se van a dar los diálogos para la resolución del conflicto. Y el tema, por ejemplo, ha salido en la actualidad esta semana, este fin de semana incluso, con una entrevista de Andoni Ortuzar al diario Deia, donde hablaba que debe ser el Parlamento de Gasteiz ese epicentro, digamos, del diálogo entre los partidos políticos. En ese debate, ¿qué opina Xabier Arcos?
Vamos a ver, está claro que las cámaras, los parlamentos en estos momentos, las cámaras legislativas, cada una en su ámbito de representación, son cámaras que atienden por primera vez después de muchos lustros, y yo creo que esto es algo muy satisfactorio para el conjunto de la sociedad vasca, atienden a la realidad electoral de esa sociedad. Y por lo tanto, ante esa presencia de todas las opciones políticas, yo comparto absolutamente la posición de que son las cámaras legislativas las que deben acometer ese tipo de trabajos. Son los representantes de los ciudadanos quienes deben llevar el hueso de ese peso, de ese trabajo. Dicho esto, yo comprendo que desde la perspectiva de la comunidad autónoma vasca se reivindica la presencia o la hegemonía de la capacidad del Parlamento de Gasteiz. Desde Navarra hacemos otro tanto, lógicamente, con respecto al Parlamento de Navarra, y habrá que mirar también, lógicamente, el Iparralde. Yo creo que efectivamente está en las cámaras legislativas, en definitiva en las cámaras de representación de la ciudadanía, yo creo que el núcleo, el eje donde debe tratarse el asunto. Únicamente, no, yo creo que estas son, en cualquier caso, son procesos efectivamente en los que la transversalidad pide también en un momento dado encuentro en otras mesas. Pero que la manera más limpia, más clara, más democrática, en definitiva, democrática de acometer la resolución del conflicto, de pasar por las instituciones democráticamente elegidas, parece razonable.
Bueno, pues tenemos que terminar porque son ya las 9 en punto de la mañana. Xabier Arcos, portavoz de Geroa Bai en el Congreso de Madrid. Mi esker por haber estado...
Gracias, Benetan.